Hoy domingo en Más que Palabras, Ciencia, Progreso y Divulgación. Quantum 13, el presidente de este festival científico y del Donostia International Physics Center, Pedro Miguel Echenique, nos acompañará en días de radio junto a varios ponentes, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias 2006 Juan Ignacio Cirac, director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania. Es día 15, celebraremos con Carmen Maura su cumpleaños a pocos días de recibir el Premio Donostia. Escenarios distintos, pero prácticamente como en casa. La cubana se despide de Euskadi después de un largo verano entre nosotros. Más que Palabras, con Almudena Cacho.
Se han escrito libros eruditos sobre la evolución, sobre el ser humano y sobre la conducta. Muchos científicos han analizado nuestro comportamiento y han formulado sus resultados en instructivas obras académicas. Todos esos trabajos son extraordinariamente importantes y revisten un enorme valor, no solo para la ciencia, sino también para la imagen que podamos tener de nosotros mismos. Alcanzar un conocimiento correcto del ser humano requiere mucho estudio. Cuantas más personas se dediquen a ello, mejor. Sin embargo, esos libros suelen tener dos defectos. En primer lugar, se escriben principalmente para los colegas científicos, sin tener en cuenta al lector profano. Además del necesario bagaje intelectual, requieren unas nociones básicas de psicología y biología. Mucha gente no reúne estos criterios y, por tanto, no tiene acceso a ellos. En segundo lugar, las obras eruditas inducen a creer que hay que emprender una ardua búsqueda para comprender las conductas descritas en ellas, que es necesario meterse en un laboratorio para dar con las peculiaridades del comportamiento humano y que solo los investigadores expertos, de preferencia con unas gafitas de profesor ajustadas en la nariz, logran detectar en la práctica, tras muchas horas de observación, los resultados de todas esas exposiciones académicas. Un pedacito de ciencia fácilmente digerible antes de irse a la cama. No hace falta nada más para aprender de forma relajada algo nuevo sobre nosotros mismos. Por todas partes se detectan restos de conducta del pasado perceptibles para cualquiera que se lo proponga. En la calle, en la televisión, en una terraza, en el supermercado, en el autobús, en el restaurante, en la sala de espera, en todos los lugares que frecuentamos a diario, los seres humanos parecen comportarse como si estuvieran ilustrando con sus gestos un tratado de etología. Nuestro lenguaje, tanto oral como escrito, también presenta fósiles de conducta milenaria. Para descubrirlos, solo hay que escuchar lo que dice la gente y cómo lo dice, leer lo que escriben, prestar atención a lo que les preocupa y a las preguntas que hacen. Si cree necesitar un laboratorio para poder contemplar fenómenos propios de la biología de la conducta y la psicología evolutiva, fíjese en cualquier persona que se cruce en su camino. Joven o mayor, mujer u hombre, grande o pequeño, nosotros mismos somos los mejores ejemplos de la biología de la conducta, las 24 horas del día. Mark Nellissen, Darwin en el supermercado.
So, what are we really made of? Dig deep inside the atom when you'll find tiny particles. Held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy. Born in cosmic furnaces.
The atoms that we're made of have negatively charged electrons. Whirling around a big bulky nucleus.
The quantum theory offers a very different explanation of our world.
The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant story.
Suppose that little things behaved very differently than anything big. Nothing's really as it seems. It's so wonderfully different than anything big.
The world is a dynamic mess of jingling things. It's hard to believe.
The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around.
Comienza Días de Radio. La radio, un invento este que compartimos cada fin de semana, que es pura ciencia. Fue Maxwell quien describió las bases teóricas de las ondas electromagnéticas. Y luego le siguió Hertz, quien probó su validez a finales del siglo XIX. A ellos se sumarían otros nombres, enseguida, propios de la historia de la ciencia y de esta radio a la que le sobran padres y parece algo huérfana de madre. A saber, Stepanovich Popov en San Petersburgo, Nikola Tesla en Estados Unidos y Guillermo Marconi en el Reino Unido. Y aquí es donde el parto de la radio se complica un tanto. Fue Marconi quien realizó la primera emisión transatlántica, pero utilizando las ideas de Tesla, que como reconoce la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, fue quien hizo, quien patentó este genial invento. Así que lo que hoy somos es fruto de una idea, de una conjetura que se tradujo en esa palabra que nos encanta pronunciar por aquí, la radio, que nos da de comer y que espero que a ustedes les dé al menos alimento espiritual. Consecuencia, por tanto, de la investigación que conduce al progreso, la suma de ese ingenio creativo que ha impulsado a la humanidad desde su origen. Por eso, en estos días de radio, hoy queremos contribuir a los días de la ciencia, a las jornadas que convertirán a Donostia, Bilbao y Vitoria en pura pasión por el conocimiento, pasión for knowledge. Quantum 13. Del 30 de septiembre al 6 de octubre, las capitales vascas van a acoger conferencias de prestigiosos científicos internacionales, entre ellos figuran varios premios Nobel y todos, tanto los reconocidos internacionalmente como aquellos autores de contribuciones más modestas, pretenden divulgar, pretenden acercarse al público, dejarse ver, salir del laboratorio o de esos bien iluminados, aunque oscuros desde el punto de vista de la aprehensión popular, lugares desde los que trabaja la ciencia. Porque aunque la crisis apriete, la ciencia avanza. No sé si una barbaridad, como decía la canción, pero avanza y queremos que lo siga haciendo en Euskadi. Jon Bilbao.
En el mundo se producen anualmente 2 millones de estudios científicos. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania son los mayores productores en proporción al número de habitantes. En el ecosistema investigador español, unos 74.000 documentos, de los que más de 4.000 se publican en Euskadi. Un 5% del total que convirtieron a la comunidad autónoma vasca en la sexta autonomía en volumen absoluto de producción en 2011 y en la séptima plaza si se atiende a la producción referida al número de habitantes. Una clasificación donde la comunidad foral navarra ocupa la segunda posición tras Madrid. Según la Fundación Vasca para la Ciencia Iker Basque, la actividad investigadora se ha duplicado desde 2004. El ratio de hombres y mujeres que defienden tesis doctorales es parecido, pero continúa siendo menor el número de mujeres que consolidan su carrera investigadora. La Universidad del País Vasco es el principal agente científico. Aglutina el 80% de la comunidad investigadora y más de la mitad de los artículos publicados lleva la firma de expertos asociados a la universidad pública. Generalmente sus estudios se centran en especialidades consolidadas como medicina, física, química o ciencias de materiales, si bien durante los últimos años cobran fuerza a otras disciplinas como ingeniería química o ciencias sociales. En apenas 10 años, Euskadi ha sido capaz de generar más de 11.000 puestos de investigadores EDP, equivalencia a dedicación plena. Esta misma semana, el rector de la universidad reclamaba el respeto a la comunidad investigadora en el acto de apertura oficial del curso académico. Iñaki Goirizelaia.
Es el momento de creer en nuestros investigadores e investigadoras, de tratarlos con dignidad, pero también de adoptar las medidas necesarias para lograr un espacio vasco para la ciencia y la tecnología que gravita alrededor de la Universidad del País Vasco.
El rector propone también un consejo social para captar fondos externos, donaciones al margen de la rigidez contable, al igual que otras universidades de prestigio. En lo económico, 4 años después, este curso comienza con 90 millones de euros menos en presupuesto y los obstáculos que el Ministerio de Educación impone a la UPV para la contratación de personal e investigadores. En este sentido, la comunidad científica española critica la fuga de cerebros desde el inicio de la crisis. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de I+D de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas considera que los recortes presupuestarios en investigación sitúan a esta en niveles de 2005. Sirva de ejemplo que el Centro Superior de Investigaciones Científicas ha tenido un recorte del 30%. Ese parece ser el valor que se concede a la ciencia, por eso la comunidad científica se vuelca en poner en valor sus avances. En 1872 apareció la primera publicación general divulgativa, Popular Science. Sin embargo, ya en el siglo XV, Galileo Galilei hizo una incursión a través de los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, sobre las visiones del universo. En ese campo encontramos a otros grandes divulgadores como Isaac Asimov. Más contemporáneo y ayudándose de la televisión, encontramos al astrofísico y cosmólogo estadounidense Carl Sagan y, entre otros, Cosmos, un viaje personal donde instaba a descubrir el universo.
Since Cosmos was first released,
sobre la Tierra, naturalista británico y premio Príncipe de Asturias, David Attenborough, se ha convertido en la voz de la divulgación de la BBC. Está considerado un pionero en documentales sobre la naturaleza.
Esta otra voz es también inconfundible, la del licenciado en medicina y autodidacta en biología, Félix Rodríguez de la Fuente, que se especializó en campos como la cetrería o el comportamiento animal, muy especialmente en el estudio y convivencia con lobos.
Queridos amigos, son lobos y tienen mucha hambre. Hubieran podido arrancarme una mano, pero yo sé muy bien que no lo harían nunca.
Entre animales también Jane Goodall, la primatóloga inglesa dedicada su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés en África. Buena prueba de ello, este saludo al programa Graffiti de Radio Euskadi. El listado de divulgadores es inabarcable, son solo ejemplos de la importancia que la divulgación tiene para la comunidad investigadora. Dentro de apenas 15 días, Donostia albergará el Festival Quantum 13, una cita donde la ciencia reunirá a reputados expertos en física, varios premios Nobel, estudiantes y público en general. Y tal vez la presencia de este último sea el que garantice el éxito de la propia ciencia, al entender lo importante que esta es para el futuro de la especie humana por encima de crisis pasajeras.
Vamos a comenzar a hablar con todos nuestros invitados, pero también con ustedes. Recuerden que hay un teléfono de comunicación permanente. Pueden usarlo cuando gusten para hacernos llegar sus impresiones. Es el teléfono del oyente, el 901-440404. Recuerden también que tenemos abiertos nuestros más modernos medios de comunicación, que ya no son tan modernos, Twitter y Facebook, con Más que Palabras, y el correo electrónico masquepalabras@eitb.com para los que prefieran utilizar este sistema. Bien, pues nosotros empezamos a charlar ya después de escuchar a Jon Bilbao en ese informe en el que dábamos tanta importancia a la divulgación. El primero de nuestros invitados, él es Pedro Miguel Echenique, catedrático de la Universidad del País Vasco, presidente del Donostia International Physics Center y también presidente de este festival científico Passion for Knowledge, el Quantum 13 del que hoy estamos hablando. Egunon, señor Echenique, ¿qué tal, Pedro? Bienvenido.
Egunon.
Hola, profesor.
Muy bien, muchas gracias.
El primer festival Passion for Knowledge conmemoraba el décimo aniversario del Donostia International Physics Center. Fue una cita que atrajo a científicos muy destacados a la capital guipuzcoana y 3 años después la comunidad científica vasca tiene ánimo, tiene razones para celebrar un festival, para hacerlo periódico y mirar con cuánta confianza al futuro. ¿Cuál es el momento de la ciencia en Euskadi, profesor?
Pues los momentos son comparativos. Yo creo que en términos relativos, viendo los entornos inmediatos, muy buenos. Si miramos a los países que están en punta, pues siempre corre el peligro de que nos enamoramos de lo propio y nos alejemos de la vanguardia. Pero en términos relativos y comparados, por ejemplo, aunque suene un poco pedante decirlo, con España, yo creo que bastante bueno. Sí tenemos en cuenta de dónde venimos, que solo tenemos una universidad pública desde hace 30 años, etcétera. Yo soy optimista y afronto el futuro con confianza. No hay más que ver este equipo maravilloso en el que yo simplemente soy una cabeza visible que ha organizado Passion for Knowledge. Quantum 13 es el calificativo, Passion for Knowledge es el sustantivo.
¿Qué claves marcan la diferencia que acaba de señalar con España respecto a la ciencia en Euskadi?
Yo creo que primero un compromiso de las instituciones vascas, el autogobierno, que a través de los diversos partidos con una continuidad ejemplar y dentro de las limitaciones de la situación financiera y económica, sigue apostando por la ciencia, la tecnología y en definitiva el conocimiento como motor del desarrollo no solo económico, sino cultural y social del País Vasco, mientras que sorprendentemente en España, y lo digo con tristeza, el punto del avance de la ciencia, la tecnología y la educación es el único punto en que el gobierno actual no hace caso a las directrices europeas, a la vez que es tan sumiso en otros puntos, por lo menos discutibles.
Diría que el esfuerzo que están haciendo ustedes, los científicos, los profesores, la universidad, el esfuerzo por la divulgación ha calado entre los ciudadanos. ¿Sabemos los ciudadanos la importancia que tiene la ciencia más allá del corto plazo de las elecciones?
Yo creo que en parte sí, por lo menos en el aspecto limitado que yo conozco muy bien. El Festival Passion for Knowledge tuvo una respuesta espectacular. Este año fue tan espectacular que a petición de mucha gente lo hemos extendido también a otros territorios de la comunidad autónoma vasca e incluso del País Vasco. También tenemos algún acto en Pamplona y bueno, incidentalmente esperamos, porque nosotros estamos más entroncados en, socialmente en Guipúzcoa, que la llamada que hacemos en Bilbao tenga una respuesta, porque hay una respuesta adecuada, porque hay dos conferencias espléndidas en Bilbao de Jocelyn Bell, que prácticamente es la premio Nobel in pectore por los pulsars. Es un ejemplo paradigmático, junto con Rosalind Franklin y Lisa Miner, y quizás Chu, de una persona, de una mujer que no ha sido premio Nobel cuando debía y estará en Bilbao. Y luego Rafael Yuste, que es el jefe del, el director del programa Brain de Obama, con 1,000 millones de dólares. Los dos darán conferencias en Bilbao y esta es una oportunidad de oro también para la comunidad, no solo de Bilbao, sino de todo, de toda Vizcaya, ¿no? Entonces la respuesta es grande, y yo creo que la sociedad es consciente y valora mucho a la ciencia y a la tecnología, y en particular a los científicos. Otra cosa es que esta valoración positiva no vaya siempre acompañada de un conocimiento adecuado, tanto de los principios generales de la ciencia, pues, como de la importancia económica y social de la ciencia, e incluso cultural. Y a eso contribuimos nosotros en la medida de nuestras posibilidades. Por el DIPC tiene como misión esencial avanzar el conocimiento, pero también la comunicación. A mí me gusta más comunicación que divulgación, porque parece que nosotros no divulgamos la ciencia en el sentido de hacerla artificialmente fácil, sino intentamos comunicar la belleza, que la ciencia no solo es, no es un conjunto congelado de dogmas, sino una aventura intelectual, una aventura humana que tiene una belleza y una pasión. Y por eso los grandes científicos comunican a los alumnos, por ejemplo, en las sesiones con las escuelas, ese aspecto humano espléndido de la ciencia.
El Donostia International Physics Center es un centro especial en el ecosistema investigador de Euskadi. En el informe que abría el espacio, escuchábamos que la Universidad del País Vasco se sitúa en el centro de ese espacio investigador, aglutinando al 80% de la comunidad investigadora vasca. Está con nosotros Igor Campillo, director de Euskampus en la UPV. Egunon, Igor. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Radio Euskadi. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Veo que hay mucha pasión, ¿no?, la que describe el profesor Echenique, y a la que desde los estudios centrales Igor Campillo decía que sí con la cabeza, aunque no le podíamos escuchar. Hay pasión por el conocimiento.
Mucha pasión, y bueno, Pedro desborda pasión siempre cuando tiene que hablar de la ciencia, tiene que hablar de nuestra situación en cuanto a cómo estamos afrontando, pues, la investigación científica aquí en el País Vasco. Y realmente, sí, este yo creo que es el mejor título que podríamos haber puesto a esta serie de grandes eventos que vamos organizando desde el año 2010, porque realmente nosotros lo que queremos transmitir es que el conocimiento es algo central en el desarrollo humano, y que además despierta la pasión de los investigadores, y esperemos que despierte también la pasión de los ciudadanos.
Una pasión, me imagino, profesor Echenique, que tiene que compartirse desde los ámbitos público y privado, y que no solo no deben estar contrapuestos, sino que deberían colaborar estrechamente, ¿no?
Sí, yo creo que si nos fijamos, y es bueno fijarse siempre en las grandes instituciones del mundo en este tema del conocimiento. Otra cosa es que uno no pueda copiar miméticamente lo que los otros hacen fuera, porque nuestras situaciones son distintas, pero sería suicida ignorar los buenos ejemplos y los buenos modelos de la experiencia ajena. Y allí hay una colaboración público-privada a partir de donaciones, a partir de un sistema fiscal apropiado y a partir de instituciones tanto públicas como privadas. En general, los grandes centros del mundo son centros que pueden ser nucleados en torno a una determinada universidad, pública o privada, pero que tiene una estructura preuniversitaria con una autonomía y un empuje y una fuerza propia. En el País Vasco hay bastante colaboración público-privada, y yo creo que estas estructuras, estas alianzas estratégicas, el DIPC es un ejemplo de esto. Tenemos buenos patronos privados como es Mafre, como es Naturgas, como es Telefónica, como es la CAF y como es Kutxa, que entroncan y complementan de una forma eficiente la labor de las instituciones públicas articuladas en torno al Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa. Y ya que estamos en campaña, pues aprovecho que nosotros, para decir, integraríamos con igual pasión a cualquier otra universidad, a cualquier otra diputación, perdón. Esta alianza estratégica público-privada está en el corazón del funcionamiento, de la creación del DIPC, y de la eficiencia y productividad a lo largo de estos años.
Y pero no se va a ver esto resentido, Igor, pues no sé, estoy pensando en los presupuestos y en la limitación que la crisis impone. Vemos que algunos proyectos terminan cayéndose, que se suspende Biocruces, que el centro de espalación queda comatoso. Que en este sentido tenemos, no sé, que apretarnos más todavía el cinturón. Es una pérdida muy grande lo que estoy diciendo, es asumible.
Bueno, siempre que proyectos de esta envergadura y que además tienen normalmente pues eso, pues un gran esfuerzo detrás, caen, pues es un problema grande, ¿no? Porque se ha invertido en ellos previamente, hay ilusión, hay esfuerzo de personas que han estado trabajando, que han estado pensando, que han estado visionando y visualizando el futuro. Y bueno, pues siempre es una pérdida, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues hay situaciones como la que tenemos en este momento que nos obligan pues a establecer prioridades y entiendo pues que esa es precisamente la labor de un gobierno, ¿no? Que es el que tiene que establecer dentro de los recursos y lo que tiene, cuáles son las prioridades que quiere apoyar, cuáles son las prioridades en las que hay que invertir. Y en ese sentido, pues es probable que haya proyectos que vayan adelante y proyectos que se caigan. Siempre con la premisa de que los proyectos que se caen, pues siempre es un problema, ¿no? Hay una cosa que es importante, yo creo, que destacar, que estamos en un momento de austeridad y que hay que ser inteligentes en cómo gestionamos esa austeridad para tener lo que algunos llaman una austeridad inteligente, ¿no? Que nos haga más eficientes, más eficaces a largo plazo y saber apostar por aquellos proyectos que realmente pues nos van a ayudar a tener una situación mejor en el futuro.
El largo plazo a veces choca, profesor Echenique, con los intereses políticos que, como muchos se ven, si hay mucha suerte, a dos legislaturas vista, generalmente a una. ¿Ese es un hándicap grande para la ciencia y para el avance de la ciencia entre nosotros?
Pues la ciencia se fundamenta en el largo plazo porque esencialmente es progreso, se apoya en los anteriores, la frase de Newton, o famosa u otras, ¿no? La frase de André Gide, ¿no? Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron, ilustra esta continuidad que se ve, por ejemplo, en el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Hay 200 años de ciencia y, por lo tanto, el largo plazo sí que entra, si no hay una visión adecuada, en conflicto con la inmediatez de los plazos políticos. Los científicos trabajan para las siguientes generaciones y no para las siguientes elecciones, ¿no? Mientras que el político debe garantizar la siguiente elección. Eso es inevitable, pero la respuesta a esto es que hay determinadas materias en que los países desarrollados tienen lo que se llama pactos de Estado, como hay en Alemania. En Alemania hay un pacto de Estado entre los diversos partidos que garantiza un aumento como mínimo del 3% y habitualmente del 5% en todos estos proyectos independientemente del color político. En cierto modo, en la comunidad autónoma vasca ha habido ese pacto de Estado. Los proyectos iniciales que gestó el primer gobierno vasco, que se han ido desarrollando, ampliando, mejorando a lo largo de los años, han tenido el apoyo sustancial de los demás partidos políticos, independientemente del color del gobierno, incluso en los gobiernos de coalición o también en el gobierno monocolor del Partido Socialista. Pero efectivamente hay un problema. La ciencia es para las siguientes generaciones y no solo para las siguientes elecciones.
Sí, cierto. ¿En qué consideración nos tienen, Pedro Miguel, los investigadores de otros países? ¿Cómo nos mira Europa o Estados Unidos a este pequeño círculo de investigación que hay en Euskadi, desde el punto de vista relativo, claro, de la comparación mundial?
Hombre, sería arrogante que dijese lo que yo pienso porque soy juez y parte y hay mucho cuidado, pero Igor estaba en una charla ayer o antes de ayer sobre que de calentamiento, de Passion for Knowledge, en que uno de los más eminentes físicos europeos, Amon Lucas, de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras belga, indicó que en su opinión Donostia en general y el DIPC y Nanogune y el Centro de Física y Materiales en particular, su especialidad es física, por lo tanto se centró en la física, esto no es despreciar otras actividades que, en las que se está trabajando muy bien, está en el mapa de excelencia de la ciencia mundial, dentro de nuestra pequeñez. Nosotros tenemos el orgullo de haberlo hecho bien, pero el orgullo del pequeño. No podemos ni nunca debemos caer en la arrogancia del grande.
Pedro Miguel Echenique, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un saludo, ¿eh?
Pues muchas gracias. Yo quisiera aprovechar ya para, aparte de la propaganda que he hecho para los estos de Bilbao, decir que este festival solo es posible porque hay un equipo humano en que prácticamente sí. A mí me lo ha dado todo hecho, que está liderado por Igor Campillo, que está ahí, que le veo hablando casi como un jefe de Estado, con finura y elegancia, y a Ricardo Díez Muño, junto con Nora, Fernando Cosío...
Están por aquí antiguo, algunos de ellos, sí.
El antiguo rector José Ignacio Pérez, Andrés Arnau, Itziar Otegi y Larraitz Barona. Y aprovecho para darle las gracias a este equipo maravilloso porque es de bien nacido ser agradecido.
Muchas gracias a ti, Pedro, por la confianza.
Gracias y buenos días, profesor. Hasta
agur,
luego.
Agur, agur,
agur. Hasta agur. Pronto. Bueno, Igor, luego seguimos hablando, que ya veo que se comunican ustedes muy bien y lo de la pasión por el conocimiento es por algo, ¿no? Como decíamos al principio, ahora y con las señales horarias e información útil, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco pide precaución hasta ahora en dos puntos de nuestra red viaria. En Cruces, en Baracaldo, se ha producido una salida de calzada tras un accidente de chapa que había tenido lugar previamente en la 8 dirección Bilbao. Además, en Villabona, en la N1 sentido Donostia, está a la espera de que se limpie la calzada tras otra salida de un vehículo. La grúa se encuentra en ese punto y el Gobierno Foral Navarro no tiene constancia de incidencias destacables en las carreteras navarras. He dicho información útil como si la demás información no lo fuera. Esta es información útil para los conductores. Son las 9:31. Paramos un segundo y volvemos enseguida.
Buenos días, Egunon.
Kaixo Rut Agur Ramon. El de hoy es un gran día.
Gaurkoa egun handia.
Barkatu, ze ordu da.
Ya llegó la hora.
Aizu, el euskaltegi?
Nik ere nahi dut.
Nik ere nahi dut.
Nik ere nahi dut.
Abierto el plazo de matrícula en los euskaltegis. AVE, Gobierno Vasco.
Si quieres disfrutar este verano de un modo diferente, haz turismo en Vitoria. Tienes un sinfín de rutas guiadas para todas las edades. Visitas teatralizadas nocturnas, rutas gastronómicas, paseos green y las rutas de la batalla. Infórmate y haz tu reserva en la oficina de turismo, en el teléfono 945 16 15 98 o consulta en la web de Vitoria-Gasteiz Turismo. Vitoria-Gasteiz, Green Capital.
Blancanieves suena a Orquesta Sinfónica Bidertzean a los 70, la Galería a Blues. Este sábado la Galería se subió a la bici para sonar a buena música. La Galería solo pasa en Radio Euskadi.
Que hasta Donostia, hasta San Sebastián, se acerquen premios Nobel da notoriedad a una cita, este Quantum 13 al que nos estamos refiriendo, aunque no es el único propósito del encuentro. 100 años se cumplen desde el modelo atómico de Bohr, que los especialistas consideran un hito fundamental en el desarrollo de la mecánica cuántica. El físico danés Bohr propuso un nuevo modelo que postulaba la cuantización de los estados atómicos, algo que ha permitido el desarrollo de la electrónica, donde las propiedades del electrón también han conseguido transmitir y procesar información. Lo que quiere decir que todo lo que resulta de ese proceso y de esa transformación es más rápido y es mejor para todos nosotros, para la comunidad global, no solo para la comunidad científica, aunque a veces, Igor, pues nos resulta un poquito difícil desde la sencillez de la ciudadanía acceder a estos conocimientos. Al profesor le gustaba llamarlo comunicación, a mí me gusta también llamarlo divulgación, porque hacerlo llegar de manera comprensible, no más simple, sino más comprensible, es el ejercicio en el que están ustedes también inmersos, ¿no? ¿Nos alejamos un poco? ¿La ciencia está un poquito alejada de los ciudadanos?
Yo creo que un poquito sí, porque realmente...
Es que está muy complicada, ¿eh? Hacen ya cosas ustedes muy, muy, muy complicadas.
Sí, sí, realmente es complicado y sobre todo hay algunos ámbitos que son más complicados que otros, porque cierto. Realmente, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, ¿no? La mecánica cuántica, pues realmente supone un nivel de abstracción muy grande, supone manejar conceptos complejos y lo que tenemos que tratar de hacer los científicos para hacerlo llegar al público general, pues es buscar metáforas que realmente, pues con imágenes de nuestro mundo normal nos permitan entender. Nos permitan aprender cómo funcionan las cosas en el mundo, en este caso atómico, con estos conceptos y estos entes como son los electrones, las capas atómicas, los estados y demás, pues que realmente pues puede sonar algo pues como muy, muy raro, ¿no? Y eso, ese vamos a decir, ese lenguaje que utilizamos los científicos, que es un lenguaje muy preciso, que es un lenguaje pues que se ha desarrollado precisamente entre unos modelos, etcétera, etcétera, pues sí que es difícil a veces transmitirlo al ciudadano o al público en general si no tiene una base mínima de conocimiento. Pero eso no implica que no busquemos, como digo, metáforas, imágenes, ejemplos que permitan acercar y, bueno, pues que permitan hacernos una idea de qué es lo que está ocurriendo y, sobre todo, eso, qué implicaciones puede tener para nosotros.
En ese estado, como decía, en un estado que, supongo, de prenerviosismo estará Nora González, coordinadora general del festival de Passion for Knowledge, Quantum 13. Egunon, Nora, bienvenida.
Egunon.
Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Hay una gran cita en Donostia que se extiende también a otros lugares, lo recordaba el profesor Echenique hace un momento, a las capitales vascas, también está en Pamplona, en Navarra y algo, Bilbao y Gasteiz. Y en este ejercicio de hacer llegar lo que ustedes están preparando a todos los ciudadanos, tengo entendido que la asistencia es abierta. No son solo los científicos los que pueden acudir a las conferencias y a disfrutar de todo este conocimiento, ¿no?
Bueno, tenemos actividades, diversas actividades dirigidas a público distinto. Es verdad que el núcleo central, las conferencias que son por la tarde, son para todos los públicos. Pero por la mañana también hemos organizado en otras actividades que ya están dirigidas a públicos específicos, como pueden ser, por ejemplo, los encuentros para estudiantes de secundaria o los talleres formativos para la comunidad universitaria, la comunidad investigadora. También hay un workshop científico que es un poco para la comunidad física de Donosti, del entorno, y es
Y todo esto, Igor, a través de la página web se puede tener un conocimiento completo, ¿no? ¿Cuál es la página?
Efectivamente, en la página web www.quantum13.eu está toda la información disponible. Yo creo que está además expuesta de una manera clara y muy accesible, sobre todo para apuntarse.
Uh-huh. ¿El workshop es especialmente interesante, Nora?
El workshop científico, dice.
Sí.
Bueno, pues está centrado en un poquito en la física de materiales, la física atómica, y es además es un workshop en el que se va a rendir homenaje a un físico muy importante, que es Rufus Ricci, que va a estar también aquí en ese workshop con nosotros. Y bueno, es interesante un poco para esa comunidad investigadora. Eso sí, no es abierto para todos los públicos, digamos.
Claro. ¿Y cómo van de público los acontecimientos? Porque tengo entendido que en algunos lugares aún se puede uno apuntar, ¿no?
Sí, sobre todo las conferencias públicas, pues porque los espacios en los que van a darse esas conferencias, que son el Victorio Eugenia de Donosti y el Vizcaya Aretoa de Bilbao, pues hay espacio, sobre todo en Bilbao, que lo comentaba Pedro Miguel Echenique antes. Bueno, pues quizás no estamos tan arraigados como puede ser en Guipúzcoa, y entonces está costando un poquito más, así que animamos sobre todo a los vizcaitarras que se apunten a ir a esas dos conferencias maravillosas que van a ser de Jocelyn Bell y Rafael Yuste.
Bueno, esta cita científica tiene un historial largo que no vamos a detallar, que yo a micrófono cerrado comentaba antes, o mejor dicho, Igor me comentaba a mí, pero yo recuerdo que estas citas no son tan frecuentes o no eran tan frecuentes cuando yo era estudiante de la universidad. Y los universitarios, ¿cómo aprecian, Igor, estos esfuerzos, estas citas, estas conferencias? ¿Qué es lo que os dicen?
Bueno, pues estas citas y estas conferencias al final son un punto de encuentro importante para que los universitarios, en particular los investigadores, cuando se trata de workshops más científicos, como la Werner Rana, que mencionaba Nora antes, es el momento en el que los universitarios y los investigadores se reúnen para discutir y para compartir pues su trabajo, el que han estado realizando. Y yo creo que cada vez más en la comunidad universitaria, y en particular la comunidad universitaria más investigadora, hay una plena conciencia de que es importante no solo comunicarnos entre los científicos, sino además comunicarnos con la sociedad en general, para poner en valor el trabajo que se realiza, y no solo para eso, sino para concienciar y aumentar la percepción que el público puede tener de la ciencia como, bueno, quizá nosotros igual somos un poco atrevidos decir que es el hecho cultural más importante que ha producido nuestra civilización. Y yo creo que es importante que la gente sea consciente del valor de la ciencia, porque toda nuestra vida, el día a día nuestro, está plagado realmente de ciencia, aunque no lo veamos en los micrófonos, en los móviles, en el hospital cuando vamos, en el coche que conducimos, etcétera, etcétera. La ciencia ha hecho posible todo lo que tenemos hoy. Entonces, nosotros buscamos que el público lo aprecie, por una parte, por eso que tenemos, y por otra parte, porque realmente la ciencia es algo intrínsecamente humano. porque somos intrínsecamente curiosos y la ciencia no es más que una aventura intelectual.
Aventura por la curiosidad, sí, sí, movida por la curiosidad intelectual. Algo que no deberíamos, bajo ningún punto de vista, muy rápidamente, Nora, perdernos de la cita Quantum 13, algo especialmente destacable, algo que a ti te ponga las pilas. No me digas que todo ya lo sé, ¿eh?
Todo. Las charlas. Yo animo a la gente que eche un vistazo al programa de charlas públicas por las tardes y que elija ese día, esa sesión, ese título que le motive, que le encienda esa pasión por el conocimiento y que se acerque a esas charlas. Seguro que no se va a arrepentir, porque son grandes comunicadores, grandes divulgadores, como te gusta decir a ti, y yo creo que van a transmitir sobre ese tema concreto algo que la gente lo va a agradecer, seguro.
Nora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Suerte. Vamos a hacer una pausa en el programa y volvemos enseguida.
El Euskaltegi Gabriel Aresti de Bilbao cumple 35 años enseñando euskera a más de 2.000 alumnos por curso con una metodología que combina la gramática con el uso de la lengua y que garantiza la obtención de los mejores resultados. El Euskaltegi Gabriel Aresti pone a tu disposición una amplia oferta de módulos, niveles y horarios con precios especiales para que tú también aprendas euskera.
Buenos días, Egunon.
Kaixorrut agur Ramon. El de hoy es un gran día.
Gaurkoa egun handia.
Barkatu, ze ordu da.
Ya llegó la hora.
Aizu, el Euskaltegi...
Nik ere nahi dut.
Abierto el plazo de matrícula en los Euskaltegis. AVE, Gobierno Vasco.
Irailaren 22an denok lazkaora.
Bizi pozaren jaia ospatuko dugu.
Irrien lagunak gizartegintza elkartearekin.
Ikuskizunak, musika, dantza, puzgarriak, tailerrak eta elkarten informazioa.
Egun osoko festa.
Klubeko txartelunek sarrera doan izango duzue.
Zatoz lazkaora.
Prest zaude urteko zitarik martxosoenera etortzeko? Hiru jaia! Irailaren 15ean zatoz EITB-ren Bilboko egoitzara, goizeko 10:00 arratsaldeko 3:00. Ez galdu! Txirri Mirri eta Txiribiton Junior Paliazoak, Doraemon, Nobita eta Sintxan, eta askoz gehiago! Plano berik ezin! Zatoz irailaren 15ean EITB-ra! Iruan nagoni!
That little things behaved very differently than anything.
En este programa estamos hablando hoy también de la incidencia que la crisis económica tiene sobre la labor investigadora. Sin embargo, parece que las potencias que económicamente son fuertes también lo son en el ámbito de la ciencia. Un podio que ocupan los Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Y tal vez por aquello de la eterna Europa de las dos velocidades, parece claro que así está dividida, la ciencia tiene más respaldo al norte del continente. Juan Ignacio Cirac es director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en la ciudad alemana de Garching, situada cerca de Múnich, premio Príncipe de Asturias de 2006, investigación, también estará en Quantum 13. Buenos días, señor Cirac, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Su línea de investigación se centra en el campo de la teoría cuántica de la información, óptica cuántica. Simplemente el enunciado parece que aleja a los ciudadanos de la ciencia. Se esfuerzan ustedes mucho por conseguir acercar la ciencia a los ciudadanos porque es muy importante que todos participen de ella, ¿no es así?
Sí, en efecto. Bueno, nosotros nos pasamos el día trabajando en estos laboratorios encerrados, hablando un lenguaje muy extraño, ¿no?, para el ciudadano normal, pero que nosotros nos entendemos. Pero estamos utilizando fondos públicos, los ciudadanos con sus impuestos pues nos pagan los sueldos, nos pagan estas investigaciones, así que nosotros tenemos que de alguna forma explicarle a los ciudadanos qué es lo que hacemos, por lo que es, por qué lo hacemos, ¿no?, y cuáles son nuestros objetivos, pues simplemente por eso, porque son ellos los que más adelante se van a beneficiar también de todas nuestras investigaciones.
Sí, suelen ser los ejemplos prácticos lo que acercan, ¿no?, al ciudadano a la ciencia y a la investigación que realizan ustedes. ¿Se puede definir en pocas palabras su trabajo en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica aquí en la radio, en muy pocas palabras y en poco tiempo, claro?
Sí, bueno, pues simplemente nosotros estamos intentando utilizar la física del mundo microscópico, lo que ocurre en el mundo microscópico, para hacer que los ordenadores sean más rápidos y que los sistemas de comunicación sean más potentes y más seguros, ¿no?
Desarrollar su labor en Alemania, señor Cirac, era imprescindible para que su carrera prosperase. ¿Qué percepción existe desde ahí de lo que ocurre con la ciencia en España?
Bueno, pues sí, fue muy importante porque en Alemania hay unos centros de investigación, en mi campo de investigación, muy importantes, ¿no? Y entonces venir aquí es estar donde están ocurriendo las cosas. Y la percepción que se tiene es que en España durante los últimos 20 años la situación de la ciencia ha mejorado muchísimo. Se ha pasado un desierto completo a estar pues ahora con una serie de científicos que viajan por el mundo y que tienen a un nivel muy alto, ¿no? Lo que ocurre es que pues ahora parece ser que la situación está deteriorando enormemente, ¿no? Debido a la crisis económica y a las medidas que se están tomando, ¿no? para atacarla. Sí.
¿Y en Alemania siguen ustedes recibiendo una aportación de dinero público similar a la que se recibía antes de esta llamada crisis global, que no parece que en Alemania, aún siendo la señora Merkel partidaria de la austeridad, se viva de la misma manera que en el sur de Europa, ¿no?
Bueno, aquí en Alemania una cosa que ocurrió es que cuando se tuvieron los primeros síntomas de la crisis, lo que se hizo, pues bien, es estas medidas de austeridad, pero a la vez se aumentó el presupuesto en ciencia, investigación y educación un 3% por año, y eso fue un pacto del Estado, es decir, que ahí como medida en contra de la crisis lo que hicieron es aumentar los presupuestos de investigación.
Caramba, es justo lo contrario de lo que ha ocurrido aquí, ¿no?
Sí, bueno. Justo lo contrario.
Bien para ustedes, mal para nosotros, en definitiva.
Bueno, bien para, yo creo que no solo para los investigadores, ¿no? Sino también para la sociedad alemana, y la sociedad alemana es muy consciente de que está basada, su economía está basada en la industria, y la industria está basada en la tecnología, en la investigación, en la ciencia. Entonces, bueno, pues la gente lo vive y lo entiende muy bien, que se dedique dinero para salir de la crisis lo antes posible, pues a la investigación y a la educación también.
Sí. Nuestro invitado estuvo hace un poco más de un año en Bilbao participando en el Congreso Ideas para Cambiar el Mundo. Tuvimos oportunidad de compartir algunos momentos. Recuerdo que hablamos de la presencia de las mujeres en la investigación y comentamos que había una gran presencia de mujeres latinas en la investigación en Alemania o en Suiza, ¿no?
Sí, efectivamente, eso aquí, bueno, no sé por qué será, pero dentro de lo que es las ciencias un poco más duras, como las físicas, las matemáticas, la química, pues hay muy pocas mujeres alemanas que trabajan, y lo que sí que vienen son muchas personas pues del sur de Europa, también de países sudamericanos, incluso de China, ¿no? Y la proporción pues se hace mucho mayor de las mujeres gracias precisamente a esta inmigración, ¿no? Hacia Alemania de las mujeres pues del sur de Europa.
¿Cuál es la edad más propicia para la creatividad investigadora de una persona?
Bueno, yo supongo que todo el mundo le dirá que entre los 20 y 30 años, ¿no? Pero en mi instituto hay un ejemplo muy claro, hay un señor que tiene ya 70 años y a los 62 se le ocurrieron unas ideas y al cabo de 2 años le dieron el premio Nobel, ¿no? O sea, que las cosas también, la creatividad también puede ocurrir a una edad mayor.
Sí, se puede aplicar el campo de la relatividad respecto a la edad de los investigadores, ¿no?
Sí.
¿Se convertirá Europa en cabeza pensante del mundo o puede que Asia nos dé alguna sorpresa en este territorio, en este terreno?
Uy, es muy difícil.
Es muy difícil decir.
Es muy difícil decir. Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir es que Asia se pondrá al nivel de Europa y de Estados Unidos. Todavía le queda un tiempo, pero al final lo conseguirá.
Recuerdo que la última vez que usted y yo nos vimos, y supongo que mucho tiempo después le habrán seguido preguntando por el bosón de Higgs, ¿no? Que era lo que estaba de moda hace un año. ¿Hay algo que haya sustituido desde entonces el interés periodístico mundial al bosón de Higgs?
No sé. Yo creo que serían cosas ya mucho más especializadas. No hay nada de ese nivel. No se dé cuenta de que el bosón de Higgs es algo, pues que es una partícula completamente distinta a todas las que se conocen, y no ocurren cosas así todos los días.
Muy diferentes. ¿Cuál es su máxima aspiración científica y investigadora, señor Cirac?
Bueno, yo soy parte de un entramado de científicos que estamos intentando pues construir unos sistemas de comunicación y computación más eficientes, y bueno, pues yo simplemente tengo mi papel y quiero ayudar a esa labor. O sea, yo estaría muy contento si al cabo de 40, 50 años, incluso cuando yo no esté aquí, pues que mi contribución, conjuntamente con la de mis grupos y otra gente, pues hayan permitido pues que la sociedad se beneficie pues de los productos que saldrán entonces.
¿Y se puede hacer una fotografía de esa sociedad que se beneficiará de esos productos? ¿Cómo será? O por lo menos, ¿en qué cree usted que cambiará de una manera notable?
Bueno, yo hago ciencia básica, como sabe muy bien, entonces es muy difícil saber cuál será el impacto, ¿no? Normalmente uno falla completamente, ¿no? Porque hay que hablar a 30 años vista, 40 años vista, y lo que hoy parece, sí, pues la aplicación más grande, más importante será, pues a lo mejor uno diría, la predicción del tiempo, porque estos ordenadores correrán mucho, ¿no? Yo creo que los impactos más importantes están todavía por descubrir, y normalmente pues tendrán impacto a lo mejor en la biología o en la medicina o en los transportes, no se sabe. pero estoy seguro, completamente seguro, de que tendrán un impacto grande.
Juan Ignacio Cirac es director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Alemania. En breve le esperamos en Quantum 13 en Donostia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Acaba de hablar el señor Cirac, el profesor Cirac, sobre la labor investigadora en Alemania, la crisis que también ha afectado allí. Sin embargo, no se ha dejado sentir en los presupuestos de la educación y de la investigación, sino que se ha aumentado, se ha mirado a largo plazo. Algo que mencionaba también Pedro Miguel Echenique al comienzo de esta charla, es un ejemplo que no... ¿Por qué no podemos seguirlo? Quiero decir, si efectivamente ese tipo de actuaciones generan el caldo de cultivo necesario para proyectarse en el mundo científico a lo largo del tiempo, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso, Igor?
Yo creo fundamentalmente que hay una falta de visión en la clase política respecto de la ciencia y de la investigación. Y lo digo con bastante pesar, porque lo que ha dicho Pedro Miguel Echenique anteriormente y lo que acabas de comentar tú, ¿no? Pues que tanto en Alemania, y yo diría que también esto ocurrió en Estados Unidos, con enfoques distintos para tratar la crisis, pero en lo que sí estaban de acuerdo los dos países era que no se podían reducir las partidas de investigación y educación, y no solo no reducirlas, sino que ellos las aumentaron. Yo creo, y comparto con lo que decía Pedro Miguel, que necesitamos... No sé si un pacto de Estado, si un acuerdo político, de manera que los presupuestos destinados a ciencia y destinados a educación, y insisto en lo de educación, pues no estén sometidos a los vaivenes de los cambios políticos. Yo creo que los políticos que tenemos aquí, pues lamentablemente miran, como decía Pedro, a la siguiente elección y no están mirando a largo plazo. Y la ciencia y la educación al final son apuestas de largo plazo. Yo creo que necesitamos una clase política que precisamente acuda a Passion for Knowledge y a este tipo de eventos para que vayan tomando conciencia de la importancia que tiene la ciencia en nuestra sociedad.
Euskampus ha construido un campus euroregional, ¿no?, que hace referencia a sus integrantes, la UPV y también la Universidad de Burdeos, para conocer la situación en la que se desenvuelven las dos comunidades investigadoras y científicas a uno y otro lado de la Muga. ¿Hay mucha diferencia?
¿Entre Burdeos y nosotros?
Sí.
Bueno, en algunas cosas hay bastante diferencia y en otras no tanta. La verdad es que este es uno de las dimensiones que tenemos dentro del Campus Excelencia Internacional de la Universidad del País Vasco más importantes, ¿no? La verdad es que con la Universidad de Burdeos se venía trabajando pues de forma, vamos a decir, dispersa entre distintos grupos de investigación y demás, y lo que nosotros estamos haciendo ahora con el desarrollo del proyecto Euskampus es precisamente dar más solidez a esas relaciones, mirar hacia el futuro y convertir la relación entre estas dos universidades, públicas las dos, pues convertirlo en un gran activo ya no solo de cada región por una parte y mirando un poquito con un perímetro más amplio de la euroregión Euskadi-Aquitania. Queremos que este campus euroregional pues sea, como digo, un activo fundamental dentro de la euroregión, un activo de formación y un activo también pues para la transferencia del conocimiento, la promoción económica, etcétera, etcétera.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de las personas que integran esos campus, de los investigadores, de los científicos, los y las. El ratio de hombres y mujeres que defienden tesis doctorales es parecido, pero continúa siendo menor el número de mujeres que consolidan su carrera investigadora. De hecho, el número de doctores hombres y mujeres es muy parecido cada año. Actualmente son mayoría en el alumnado y terminan sus carreras con mejores notas. Las chicas nos referimos, pero en determinadas especialidades como las ingenierías o ciencias experimentales, la presencia de mujeres es menor del 30% del alumnado. En Naukas Quanta va a participar Natalia Ruiz, responsable de comunicación del grupo Astromadrid del Centro de Astrobiología. ¿Qué tal? Astrobiología CSI Quinta. Lo voy a decir del todo, aunque resulten muchas siglas quizá para los oyentes. Natalia, bienvenida, bueno, buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Su conferencia, Henrietta Leavitt, porque yo lo valgo, tiene que darnos una explicación. A ver, cuénteme.
Bueno, Henrietta Leavitt fue una astrónoma de hace un par de siglos, del siglo pasado, y en realidad la charla es una especie de montaje teatral, aunque no quiero desvelar mucho sobre la misma, que lo que busca es desvelar precisamente el papel de la mujer en el mundo de la ciencia. Y el rol que tuvo Henrietta junto con otro grupo de astrónomas en la Universidad de Cambridge en su época, la Universidad de Harvard, perdón, fue bastante relevante porque ya establecieron la base de lo que sería la astronomía que conocemos ahora.
Y en la historia de la ciencia, la mujer primero, ¿dónde se sitúa y cómo la ciencia históricamente la ha tratado? ¿Con una falta de reconocimiento o porque ha habido también poca contribución? ¿Dónde lo ponemos?
Pues yo creo que es un compendio de todo, es una suma. Primero, el papel de la mujer en general en la sociedad tuvo que ir ganando fuerza. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en el caso de Henrietta, ellas empezaron a levantar cabeza justo después de que se aboliera la esclavitud en Estados Unidos. Se dieron una serie de circunstancias importantes, como por ejemplo el hecho de que, debido a la religión, en este caso la protestante, ellas aprendieron a leer porque tenían que hacer una libre interpretación de la Biblia. Ese fue uno de los motivos. Y segundo, pues que vieron que su situación era análoga a la de los esclavos de la época, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esos fueron los motivos históricos que empujaron a empezar a incorporarse al mundo de la ciencia. Para ellas fue un momento bastante duro. Hablamos de Estados Unidos, por supuesto, esto es un análisis histórico que se tiene que hacer dependiendo de la región y dependiendo de las circunstancias de cada zona, ¿no? Pero yo creo que ellas fueron uno de los motores que arrancaron en este sentido. Ellas lo tenían bastante difícil. De hecho, dentro de las universidades pues tenían guetos para mujeres y pues les costaba bastante tener algo de representación o algo de papel.
Hace muy poquito tiempo aquí estuvimos hablando de Rosalind Franklin y un poco de su historia, y la verdad es que uno se siente directamente tocado por historias de ese nivel, ¿no? Con guetos en las universidades. Efectivamente, en la sala de profesores no podían entrar en Cambridge, si no me equivoco. Así que las cosas son muy complicadas, o lo fueron. Ahora trataríamos de que no lo fueran tanto, pero sigue siendo, Natalia, una dificultad para las mujeres el deseo de ser madres, de hacer compatible una carrera en el hogar y una carrera fuera de él.
Hay estudios que se han llevado a cabo que buscan relaciones y todavía no está lo suficientemente claro, aunque yo creo que hay muchas mujeres con hijos que siguen adelante sus carreras, pero es muy probable que les resulte mucho más complicado. Creo que al final se trata de una elección personal, no es fácil, pero yo creo que se puede hacer y no tenemos que dejar que culturalmente la idea de que tener hijos nos complica la vida y invada al final nuestro terreno profesional. Yo creo que hay que intentar encontrar un equilibrio y para eso toda la sociedad tiene que poner su granito de arena para hacer las cosas más sencillas.
Y Igor quiere añadir algo, a ver.
Sí, yo quería decir que yo creo que este hecho que estamos hablando ahora, bueno, pues nos está dando una idea de que en realidad la ciencia, la actividad científica, no es algo, digamos, distinto realmente de lo que ocurre en la sociedad. Es una actividad eminentemente humana. Yo creo que el problema que hay de las mujeres dentro de la ciencia, el que han arrastrado históricamente y el que puedan tener en este momento todavía para despegar más, no deja de ser un reflejo de lo que yo creo que pasa en nuestra sociedad en casi todos los niveles,
¿eh? Efectivamente.
Entonces, bueno, pues yo creo que no tenemos que ver la ciencia como algo en la estratosfera que tendría que ser modélico, sino que la ciencia al final no deja de ser más que un reflejo también de lo que ocurre en nuestra sociedad. Es una actividad humana, uh-huh, y es una actividad social también. Y esto yo creo que hace que precisamente este caso concreto pues se esté desarrollando como se está desarrollando.
Natalia, ¿cuándo es tu comunicación, tu charla?
Pues el día 2 por la tarde, la última.
El día 2 por la tarde. Pues a Natalia Ruiz se la puede ver, se la puede escuchar y allí comprenderán por qué no quiere desvelar del todo esta interacción de teatro, divulgación y algo más que tiene por título Henrietta Leavitt, porque yo lo valgo. Natalia Ruiz, un placer haberte tenido aquí esta mañana en el programa. Muchas gracias y mucha suerte. Buena comunicación, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Chao.
Bueno, pues los últimos minutos, que tenemos dos hasta la hora de las noticias, Igor, vamos a pedirle a la gente que se apunte, ¿no? Que acuda y que estas, las que nos vas a decir, son las razones para ello.
Bueno, pues yo quiero que la gente acuda a Passion for Knowledge porque realmente nosotros estamos convencidos de que tenemos entre manos un gran evento en el que la gente va a aprender, por una parte, en el que la gente, además de aprender, va a disfrutar, porque la ciencia también puede ser un espectáculo, ¿eh? Y de hecho, cosas como las que van a presentar esta gente de Naukas Quantum y lo que precisamente hace Natalia, perdón, es realmente un espectáculo. La ciencia es entretenimiento y lo que queremos nosotros es precisamente mostrar la ciencia como algo cercano. Decíamos que tiene cosas complicadas, pero también se puede disfrutar. Uh-huh. Y eso es lo que creo que va a ser más importante.
Hay conferencias que no se ciñen solo al ámbito científico, hay obras de teatro con la ciencia como fondo, hay charlas abiertas a todo el mundo, charlas para especialistas, trabajo de científicos, los estudiantes están llamados a compartir información, preguntas y entusiasmo con los ponentes, con los premios Nobel que visiten la capital guipuzcoana y también con todos los que han organizado, me decía Igor a micrófono cerrado, muchísima gente implicada en este evento, muchísimo trabajo por detrás para que todo salga bien, de lo que estamos aquí absolutamente convencidos que pasará. Así que Igor Campillo, director de Euskampus en la Universidad del País Vasco, gracias por tu presencia esta mañana en el programa, por venir a los estudios un domingo y mucha suerte. Aquí nos tienes, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Es que ricasco, agur.